Ven y tómate con nosotros el último café.
Amigos oyentes de Uniminuto Radio, bienvenidos al último café. Estamos todavía en el marco de este congreso tan interesante que nos invita a considerar la informalidad, la innovación y el emprendimiento. Y hoy vamos a tratar un tema que es crucial, el emprendimiento. Cuando nosotros hablamos de emprendimiento, ¿realmente de qué estamos hablando? Y sobre todo en un mundo que está cambiando de una manera increíblemente rápida. Y si no nos adaptamos, pues creo que nos vamos a quedar ya no en el siglo XX, yo creo que por ahí en el siglo XIX, porque las velocidades son increíbles. Para conversar sobre este tema de la innovación, pues nos va a acompañar el doctor Jesús Gaxiola Melendres. Uh-huh. Él viene de México. Bienvenido, doctor.
No, mucho gusto estar aquí, es un placer. Vengo de Sonora, México, un estado, lo que llaman departamento, al norte de México, al noroeste. Hacemos frontera con Estados Unidos, o sea, muy al norte.
Sí.
Arriba de nosotros está la frontera con Arizona, mi estado es Sonora. Muy orgulloso y muy agradecido de estar aquí en Colombia. Sí.
Bueno, usted ha hecho una conferencia interesantísima que es el tema de la innovación. Y cuando nosotros hablamos de innovación pensamos que son cosas muy difíciles. Uh-huh. Yo creo que no es tan difícil. Siempre y cuando tú sepas observar, siempre y cuando tú sepas escuchar. Si no, pues la cosa se va a complicar muchísimo porque uh-huh. vas a tener la misma perspectiva que en algunas ocasiones fue la perspectiva que tuvieron tus viejos o anteriores, ¿no? Tus abuelos, pero no la perspectiva que se necesita uh-huh. hoy.
Es muy correcto lo que dice. De hecho, cuando escuchamos la palabra innovación, la escuchamos una y otra vez, pero a veces no sabemos realmente qué es, qué significa. A veces creemos que innovar es crear algo que no existe,
ajá.
que es único en el mundo. Y mi cerebro lógico me dice automáticamente, no puedes, no lo hagas, vete a lo seguro, no vas a crear, no eres capaz. Uh-huh. Sin embargo, si definimos la innovación como hacer algo nuevo que tenga impacto social, algo nuevo para ti que tenga un impacto en tu habilidad, creo que la palabra innovación se hace más manejable,
sí.
más alcanzable. Entonces, realmente lo que manejamos con nuestros estudiantes, con nuestros alumnos en emprendimiento, innovar es hacer algo que no existe en tu región.
Ajá.
Algo que necesitas en tu región y que puedes traer de otro lado. Eso es innovar. Hacer algo diferente para ti es innovación. Entonces lo hace más al alcance. Entonces mi cerebro creativo, que es el que necesitamos para emprender e innovar, entiende mejor que ser creativo e innovación no es tan peligroso y ni tan inalcanzable como hacer algo nuevo.
Sí. Yo soy de una teoría y es que todo ya está inventado.
Uh-huh.
Es decir, aquí no nos vamos a inventar la rueda porque es que ya se la inventaron hace mucho tiempo. Ahora bien, ¿cómo modificamos la rueda para que sea más eficiente, para que sea más rentable? En el caso concreto de hoy en día, para que sea menos contaminante y uh-huh. más amigable con el medio ambiente.
Es 100% correcto. Y vuelvo al punto. Mi cerebro me dice entonces que innovar no es tan difícil. Eso primero observar, primero ver, primero imaginar, primero ser conscientes, observar, reconocer. Y eso está en la vida diaria.
Uh-huh.
Un estudiante, una persona dice, hoy llegué muy tarde por esto a mi escuela. Ahí hay una oportunidad grandísima. Uh-huh. En esas palabras hay una gran oportunidad de hacer algo. Este lugar, este supermercado me trata muy mal, me atiende muy mal. Deberían de hacer esto, esto, esto. Ahí está una oportunidad en tu cara.
Claro.
Para mover algo que ya existe, pero mejorarlo. Eso es innovación. Ahora, internet. Buscan en internet qué están haciendo, qué funciona en Francia, qué funciona en la Ciudad de México, qué funciona en ciudades parecidas o en barrios parecidos. Tráiganlo para acá. También es innovación, también es emprendimiento. Mi punto es el siguiente. ¿Somos entes creativos?
Uh-huh.
Demostrémoslo.
Sí.
¿Somos entes creativos? Salgan de esa zona de confort lógica que nos han puesto. El mundo lógico nos tiene atrapados.
Claro.
La realidad lógica nos tiene, el miedo nos tiene atrapados. Yo vi hoy en la conferencia 500 caras talentosas.
Sí.
500 caras curiosas. No se los quitemos de la universidad, fomentemos eso. Eso es, para mí, eso es emprendimiento.
Hay una cosa, ya que toma el tema de la educación, pues hoy, esta mañana, nos va a acompañar dos queridísimas estudiantes nuestras, Mareli Ojeda y Gabriela Torres. Ellas, pues, son cercanas a nuestra emisora, han pasado por ahí, ¿no es cierto? Entonces, los micrófonos están abiertos porque la juventud también pregunte, ¿no? Bueno, usted habla de los esquemas que nos han enseñado. Uh-huh. Desafortunadamente, el conductismo nos tiene fregados. Todos esperamos que usted resuelva el tema así como yo lo resuelvo. Y eso es gravísimo. Desde la casa nos enseñan así esos comportamientos. Uh-huh. Entonces, son comportamientos que castran la imaginación, que castran las ideas. A veces uno dice, es que tiene una idea loca. Pues de golpe es que la idea loca es la que soluciona todo.
Dígala.
¿No? Sí, sí. ¿Cómo romper eso?
Me está preguntando algo.
¿Cómo romper ese tipo de educación, ese tipo de formación? Y sobre todo en las universidades, porque usted estaba hablando en su conferencia que el profesor espera que el estudiante conteste así. Uh-huh. No debe ser.
Bueno, no sé desde la universidad. Bueno, sí sé de la universidad, es un paradigma. La universidad es un paradigma, de hecho.
Sí.
Es un paradigma completo y complejo. Yo creo mucho en los espacios creativos, y de esos espacios creativos se lo hace cada persona. Vamos a llamarle así: el espacio lógico es mi aula de clases, pero el espacio creativo, háganlo ustedes, donde quiera, saliendo, platicando con alguien. Nos gusta, mexicanos y colombianos, nos gusta mucho bailar.
Sí, señor.
Eso es tu espacio creativo. Y así como tienes ese espacio creativo donde estás bailando, a lo mejor tienes que tener una reflexión creativa de tu futuro, del mañana, del pasado, de lo que quiero hacer, dónde quiero trabajar. Ese es un espacio creativo propio de cada estudiante, de cada persona. Entonces, ¿a dónde voy? Si yo quiero trabajar en una empresa muy famosa y estoy estudiando, ¿qué tengo que hacer para llegar a esa empresa famosa en la que trabajar? Eso es emprendimiento. Uh-huh. Emprender no es poner empresa necesariamente, es emprender es tu acción.
Caminar
poquito. ¿Me da miedo esa empresa? Sí. ¿Cómo me quito el miedo?
Sí.
¿Cómo reduzco el riesgo en mi cerebro lógico? Y mi espacio creativo de mi cerebro dice, voy a ir a platicar con alguien que trabaja ahí para ver qué hace.
Claro.
Estoy en el segundo, tercer, cuarto semestre, ya sé lo que hace, me preparo ese camino dentro de la universidad o en mi espacio creativo para llegar a esa empresa en la que quiero trabajar. Uh-huh. ¿Quiero poner mi propia empresa? Es el mismo camino. ¿Qué quieres hacer? No lo tienes que hacer mañana, pero lo puedes hacer un año. Emprende en ese año. Da esos pequeños pasos. Platica con los clientes potenciales de tu empresa. Escucha las quejas de las personas. Ahí hay oportunidades de emprender. Ahora sí, emprendes un proyecto, un camino, y tienes posibilidades de que se convierta en tu forma de vida, si te gusta eso.
La forma de vida, eso sí que es importante, porque pues mi generación, por lo menos, uno salía de la universidad con el título, con la seguridad que iba a tener empleo. Hoy empleo no hay, trabajo hay mucho, empleo no hay. Cambiar ese chip.
Están las alumnas estudiantes aquí. Vale, voy a preguntarles, ¿ustedes qué quieren hacer? Y pueden contestar, quiero emprender mi propia empresa, me gusta a mí hacer pastelito. Está bien, ¿qué te gusta hacer? ¿Qué les gusta hacer? ¿Qué quisieran ser? ¿Dónde quisieran trabajar?
Bueno, pues yo no soy de Bogotá. Uh-huh. Yo vengo de un pueblo pequeño, Moniquirá, y allá mis padres tienen un almacén.
Uh-huh.
Ha sido muy difícil porque tenemos el, ¿cómo se llama esto? El distribuidor grande. Y a ti como pequeña empresa te matan con los precios, porque es que aparte no te dan para ganar, ¿no? Uh-huh. Entonces lo que yo quiero es esa empresa, esa pequeña empresa que es ahora, convertirla en la empresa de la región. Pero desde luego quiero emprender con ello, que es algo ya establecido, pero quiero agrandarlo también por medio de las redes sociales y la era digital, que es lo que ahora se maneja, ¿no?
Recomendación. Perfecto lo que está haciendo. Creo que el talento se está viniendo a las ciudades grandes y necesitamos regresarlo donde es necesario, que es en las ciudades pequeñas. Hay muchas necesidades. Usted puede aprender en una ciudad grande, ¿qué hay? y qué necesita su ciudad pequeña, y hay un emprendimiento seguro. Quizá resuelva problemas de la localidad, y eso es lo importante. Recomendación ahí, no sé. Voy a hablar nada más desde mi ignorancia de su... No conozco su región. Pero es... ¿Cómo lucho desde otro punto de vista con los precios bajos? Vaya por servicio, agregue cosas, póngale cosas. O si la empresa... No sé. Si la empresa es de otra ciudad, es una cadena, pues luche por la pertenencia, luche por la marca que es local. Te apoyo localmente y tú me apoyas a mí. No sé, hay muchas formas de que las empresas locales pequeñas sigan permaneciendo con el talento de los jóvenes. Uh-huh. Porque la empresa tradicional no cambia, pero los jóvenes entienden ese cambio, lo están viviendo. Péguenselo al comercio y está innovando. Al comercio tradicional, péguele eso y está innovando. Ahora, ¿por qué no pensar en grande? Y el producto que usted tiene es interesante para mi ciudad. Resolvamos ese problema. ¿Por qué no lo mandamos hasta México? Y el mercado de ustedes ya no es el mercado de su ciudad, es el mercado de México. Son puntos de vista. Sí. Ahí está. O sea, no estoy inventando nada. Lo han hecho. Simplemente es como los puntos de vista y los paradigmas que nos han puesto, que mi comercio es local. Y es un paradigma que sus padres tienen muy válido. Los ha educado ustedes, han sobrevivido, perfecto. ¿Cómo lo pongo eso mismo? Si este producto me sirve aquí, seguramente México también lo puede querer. ¿Otro lugar del mundo?
Sí. Jesús, en ese sentido, lo local. Uh-huh. Resulta que hemos estado acostumbrados al gigantismo de las ciudades. Uh-huh. Y se nos ha olvidado que la riqueza no es la ciudad. La riqueza está en provincia. La riqueza está en el campo, y el caso colombiano pues está haciendo ahora bajo este gobierno una apuesta por el campo. Uh-huh. Eso implica que los chicos tienen una serie de oportunidades gigantescas basados también en qué tecnología, en las redes, que para ellos es el marco habitual. Ellos no se están inventando nada porque ya lo saben y lo conocen y lo mueven. Pero es también cambiar ese chip. Es decir, uh-huh, yo ya no necesito tener la tienda de toda la vida con el mostrador de toda la vida, ¿no es cierto?, sino que yo también puedo manejar mi tienda desde una forma virtual, que también es posible hacerlo desde la ruralidad, uh-huh, ¿no es cierto?
Muy bien, dos cosas. No estoy diciendo que cierren la tienda rural. No, espérenme tantito. Eso es lo que te da para comer, sí, es lo que te da para sobrevivir. Manténgala. Lo que estoy diciendo es cómo la universidad, en mi lado del cerebro lógico, me da la tecnología, uh-huh, para llevarla a esa tienda que está produciendo y me da para sobrevivir, para hacerla crecer. Ahí está el rol de la universidad. A esas pequeñas del campo, a las pequeñas empresas de los campos, de los lugares rurales, cómo mi cerebro lógico se junta con el creativo para llevarles tecnología, hacerlas crecer desde el campo, no desde la ciudad, uh-huh, llevarlas a otro lado. Entonces, no es cerrar la tienda y hacer una nueva, no, sobre la que ya está, construir la nueva oportunidad para los jóvenes.
Sí.
Poniéndole tecnología, eso es emprendimiento e innovación juntos. Uh-huh. Hágalo poco a poco. Sigo con el ejemplo.
Sí.
Oye, me estás diciendo que vaya a México. ¿Cómo voy a ir? No tengo dinero. ¿Cómo le hago para hacer llegar mi producto a México? Es carísimo, no lo lleves. Todavía no. Pon en Facebook que tu producto, hay un grupo en México, en una ciudad que le interesa la carne, no sé, lo que sea. Métete en ese grupo y dices, oye, yo te puedo mandar esto, ¿te interesa? Sí, me interesa. Ya tienes dinero para mandar, porque esa persona que le interesa te puede pagar primero y con ese dinero empezar tu propio emprendimiento. Eso es emprender con mucho talento, con mucha imaginación, con mucha pericia y con muy poco dinero. ¿Aprovechando qué? La tecnología.
La tecnología. Mira, Jesús, ese punto sí que es clave. Cuando uno habla de emprendimiento, la gente siempre saca la excusa, es que no tengo dinero. Uh-huh. Me faltan los millones, los trillones. Oiga, pero a ver, usted no le va a pelear el mercado a la General Motors. No es cierto, esa no es la idea. El tema del dinero. ¿Cómo se rompe ese paradigma? Porque hoy no lo ha demostrado, ¿no? Uh-huh.
Bueno, el dinero, fíjense lo que voy a decir, y es un mensaje, quizá lo que estoy diciendo y está soñando, ese mexicano está loco, ¿A qué viene a decirnos eso? Lo que yo manejo es mucho talento y poco dinero. El dinero va a llegar después si logras vender en México cualquier cosa. Uh-huh. Si empiezas a vender, va a haber gente que dice, ah, wow, ahí hay un negocio, te quiero ayudar. Y entonces va a llegar el dinero. O de los clientes o de otros comerciantes que dices, ahí hay un negocio que yo no había visto y que puedo colaborar con esa persona para hacerlo crecer. Uh-huh. ¿Desde qué punto de vista? No desde el talento, no, talento ya está. Dame recursos, que es lo que necesito. Entonces hay que convencer a esas personas que tienen ese dinero de que tienes un buen negocio. Y te va a decir, oye, ¿cómo sé que es buen negocio? Aquí tengo 3 ventas en México. Ya, que lo que necesito es mandarlas. Dame dinero y te doy parte de la utilidad. Uh-huh. Y va haciendo una red de colaboración, de inversionistas, de personas que tienen las ganas y de grandes cerebros juntos. Sí. El de negocio y el de emprendedor. Sí.
Tenemos la mala costumbre de ver el final del proceso, pero nunca el proceso. Uh-huh, uh-huh. Cuando la gente habla de Amazon, ¡oh! Wow. ¡Qué fantástico! ¡Qué cosa tan brutal! ¡El hombre más rico del mundo! Oiga, pero espérate, aguanta ahí. ¿Cuál fue el proceso para llegar a ese punto, no? Él no empezó gigante, uh-huh. Se volvió gigante, que es otra cosa. Uh-huh. Creo que esa mala costumbre de no entender que es un proceso que requiere tiempo, paciencia, voluntad, uh-huh. Insistencia y resistencia, pues es lo que dificulta muchas veces que esos grandes talentos, esas grandes ideas, pues se terminen agotando en un vacío uh-huh. Que no van a ninguna parte, ¿no?
Ay, Jesús, voy con el tema de Amazon, ¿va?
Vale.
Ah, Jesús Gagiola viene a decirnos cosas que increíbles. No, no, no. El caso de Amazon empezó. Hay fotos donde empezó con mucho talento y poco dinero. Ese es un caso. Vean dónde está ahora. Muy bien. ¿Cuál es el camino? Hoy en la conferencia lo vivieron los asistentes. A ese camino del emprendimiento lo vivieron en un ejercicio corto y rápido. Pero se los puedo decir si lo quieren. Uh-huh. Ahí va la receta.
Vale.
Tengo una idea de negocio. Usted tiene una idea de negocio. Los compañeros que están aquí tienen una idea de negocio. Empiecen convenciendo a otros 2 o 3 que su idea de negocio es buena. ¿Sí? Les cuesta 0 dinero, pero empiezan a vender.
Sí.
Que es una habilidad que tienen que tener. Sea por Facebook, sea presencial, sea donde sea, necesitan vender. Formen un equipo de otros 3 locos como ustedes. Que crean en eso. Uh-huh. Ya tienes un equipo igual de loco que tú. Ya no estás solo. Primer paso de tu idea, sí, de negocio. Claro. Primer paso, crea un equipo de otros 3 locos. No lo hagas solo. Y si es un profesor que lo convenciste, wow, convenciste a un profesor, que es lógico 100%. Segundo, define bien el problema. Tienes una idea de negocio que puede ser buena. Define bien el problema. Entrevista a tus clientes, te cuesta 0 pesos. Búscalos, obsérvalos, imagina dónde están tus clientes. Tratas de venderles sin tener el producto, usa Facebook. Si por Facebook pones tu anuncio de producto, oye, pero no lo tengo, tú pones el anuncio. No estás echando nada, quieres hacer eso. Si te empiezan a decir, hey, qué bien, me gusta, ¿cuánto cuesta? ¿Cuándo lo tienes? Mándamelo, te lo compro, ¿cuánto vale? ¿Qué quiere decir eso? Que vas por buen camino. Uh-huh. Tienes una solución que te quieren comprar. ¿Cuánto te costó eso?
Nada.
Nada, sigues en 0 pesos, pero mucho talento, mucha audacia. Porque estás trabajando sin dinero, pero con mucho talento. Ya tienes la solución posible. Tercer paso. Estoy haciendo los pasos para que vean que el camino no es tan complicado como pensamos, porque vemos el final. Tercer paso. Crea tu solución. Crea tus primeros productos. Empieza a vender tus primeros productos. No los tienes. Si es posible que primero te paguen, lo fabricas y lo vendes. Ajá. Pero primero te paguen si es posible. Si no, haz 1, haz 2, haz 3. No hagas 20 pasteles, haz 1, a ver si lo vendes. Empiezas a financiarte. Y ese mismo dinero no lo gastes. No es tuyo, sí. Es del negocio.
Claro.
Crea otro y haz otro producto y haz otro producto. Estás trabajando con el dinero de quién. Con el dinero del cliente.
Claro.
Ya no necesitas financiamiento. Empiezas a vender y resulta que durante el año tuviste ventas interesantes. Ya demostraste que es negocio, ahora busca a otra parte de tu equipo que ponga el dinero suficiente para crecer en todo el mundo, uh-huh. crecer en la otra ciudad, para crecer. Pero el negocio ya está demostrado.
Sí. Aquí hay un factor interesante.
Esos son los pasos.
Sí, aquí hay un factor interesante y es el manejo del dinero, ¿no? Porque a veces, sí, montamos la idea, desarrollamos tal, y la plata se nos vuelve plata de bolsillo. Y eso no puede ser. Es decir, cuando tú tienes un negocio, la plata es del negocio.
Correcto.
Es más, muchas veces uno le dice a las personas, bueno, ¿y cómo te va con el negocio? Bien, pero no tengo nada. Un momentico, es que en el negocio tienes que poner cuánto te quieres ganar. Uh-huh. Pero para ganarse esa plata, la tiene que producir.
Claro, primero. De hecho, esta parte del dinero es muy peligrosa. Voy a hablar por México, ¿no? Conozco emprendedores mexicanos que hacen lo siguiente. Venden el producto, venden la idea, les dan dinero. No han vendido nada, pero les dan dinero. Se compran un carro, se compran casas. Y cuando llega el momento de que demuestren realmente... Entonces eso también genera miedo en las personas que son inversionistas. Tiene mucho que ver que tu equipo, no ser un emprendedor solo, hay solo emprendedores, no. Yo no trabajo con solo emprendedores. El que administra, el que dirige, es el equipo, las decisiones de equipo. Y eso hace que se maneje. Si uno quiere gastarse dinero, ey, es el dinero el negocio. Entonces siempre va a haber un talentoso moderado que cuida el dinero.
Sí.
Y va a contrarrestar al talentoso arriesgado que se gasta el dinero. Entonces es el equipo el que va haciendo, por eso no deben de ser solo emprendedores. Entonces ese es el peligro, pero cuando te enfocas en tu meta, cuando te enfocas en tu emprendimiento, cuando amas el emprendimiento, cuando tienes pasión por lo que estás haciendo, creo que las finanzas son parte del negocio también. Sí,
aprender a manejar el dinero.
Yo creo que hay un factor que menciona y es el equipo. Muchas veces las personas que van a emprender piensan que deben hacerlo solos por temas de envidia, a veces sí, por guardarse el secreto de
desconfianza.
Es
también
mi negocio y yo no quiero que otra persona me robe la idea, ¿no? Entonces aquí hay algo en las relaciones sociales, ¿no? Uh-huh. Aprender con quién puedo emprender y qué le va a aportar a mi negocio y no tener ese miedo de tal vez compartir la idea para poder crecer. Uh-huh. Eso es lo que veo yo, que a veces nos falla para crear un emprendimiento, pero que también no sabemos relacionarnos con un equipo.
Sí, a veces también pienso que nos limitamos a crear algo porque pensamos que no va a funcionar o que no vamos a vender, pero todo también va en el miedo que uno le tiene. ¿Será que sí voy a progresar con esto? ¿Será que sí voy a poder salir adelante? ¿O voy a pagar mis gastos con esto? Entonces a veces nos limitamos también como al miedo a crear algo.
El miedo paraliza.
Definitivamente, contra el miedo tiene dos opciones. O te paraliza o te potencializa, lo usas para moverte. Esas son las dos opciones. Dos cosas. La primera, el equipo. Se aprende en el camino, no hay respuesta para lo que estaba diciendo de cómo formo un equipo. No hay respuesta. Mi primera empresa que yo fundé fracasó en el equipo, no fracasó en el producto que vendíamos. Nos peleamos, nos dividimos. Desde ahí entendí que todo tiene que estar por escrito. Y no hablo de ir al notario público y registrarlo, no, hablo de un papel que diga, hey, aquí va a pasar esto, una hoja de papel. En internet busquen un contrato, descárguenlo, escríbanlo, y eso hace que las cosas estén claras.
Las reglas del juego
del equipo, y ahí están puestas. ¿Va a haber problemas? Sí. Siempre tengo una frase, a veces se gana y a veces se aprende. Entonces, si ese equipo no funcionó, aprendió que esas no son las personas adecuadas para hacerlo. Busque otro. Se equivocó. No le puedo garantizar que cuando escoja las personas van a ser... Wow, las personas cambian, se casan, tienen otras necesidades. Hay que poner por escrito. No sacas nada de dinero del negocio hasta que haya utilidades de tanto. O no sacas nada del dinero de las finanzas hasta que no pase eso. O en 5 años. Si en 5 años tú te vas de la empresa, no te llevas nada. Porque todos estamos trabajando. No es justo que hemos trabajado tanto para que cuando tú te vayas digas que te llevas algo y no hay nada. Y cuando nosotros lo logremos, nos quieras quitar.
Sí,
no.
Claro.
Se pone por escrito. Esas reglas las pusimos nosotros y teníamos jóvenes que estaban con nosotros y a los 2 años ellos conseguían un trabajo mejor y se querían ir, estaban en libertad, pero sabían que la empresa, si ellos se iban y se llevaban su parte, se moría, porque no tenía nada.
Claro.
Estábamos haciéndola crecer. Miedo. No hay otra fórmula más que enfrentarlo.
Sí.
¿Se va a equivocar? Sí, a veces se gana y a veces se aprende. Va a aprender por dónde no ir.
Sí.
Y también... Ese vencer el miedo de que, ay, no sabía que era capaz de hacer esto, porque el miedo paraliza y no las capacidades de uno. Lo vemos en las películas. Cuando hay un peligro muy grande, el actor saca, hace algo que no sabía que era capaz de hacer. Levanta algo, mueve algo, golpea a alguien, mata a alguien. Entonces el miedo saca tus mejores habilidades. Enfréntenlo.
Sí.
Poco a poquito. Disminuyen el riesgo lo más que se pueda y enfréntenlo.
Hablando de oportunidades, resulta que uno está en la universidad y se pasa 4 o 5 años con una cantidad de talentosos que está alrededor de uno. Y se le olvida que esos que están ahí pueden ser tus socios hacia adelante. Además, porque entonces los conoces ¿desde dónde? Desde el colegaje. Encuentras que, uy, ese es muy pilo y muy juicioso. Ese sí estudia, ese sí tiene como... Claro, eso es un vago sinvergüenza, pero es creativo. No sé. Uno también tiene que mirar un poco porque esos compañeros de aula pueden ser tus socios. Porque eso de salir a la calle a buscar a quién... o cómo, es muy difícil. Cuando estás en el aula, la universidad te proporciona ese tipo de personas.
Acaba de mencionar, me acordé una, es otra vez 100% correcto lo que dice usted, me acabo de acordar una anécdota. Abrimos la carrera de ingeniero en software en 2009, bueno, evolucionó a ingeniero en software en 2009 en el Instituto Tecnológico de Sonora. Era una carrera nueva que estaba creciendo. Hubo alrededor de 12 alumnos que ingresaron en la primera generación. Nadie conocía muy bien la carrera, así que 12 alumnos. La empresa que más orgulloso estoy de que haber ayudado y mentoreado, ahorita tiene alrededor de 40 empleados, tiene ventas en Estados Unidos, tiene sucursal en San Francisco, en Estados Unidos, San Francisco, California, en Guadalajara, que es un Guadalajara, México, que es un ecosistema, y nació tal cual. El emprendedor conoció a sus compañeros de generación, que eran poquitos, caminaron juntos y al final dijo, él empezó su emprendimiento y dice, vente a trabajar conmigo, y se llevó a la mejor generación. Claro. Y ahorita es una empresa muy exitosa, los hizo socios en un momento dado que los conoció, los vio mejor, cómo se comportan en el trabajo, los hizo socios de su empresa y eso ha marcado el crecimiento. Es una forma de encontrar un talento, equipo y conocer a las personas. Imagínense esos 12 estudiantes, 4 años conviviendo, claro que lo iban a conocer. Sabía quién tenía habilidades de qué, quién vendía bien. Él es un emprendedor, no es un empresario, pero ahí encontró al empresario. Entonces el equipo tiene, por cierto, es diferente, ¿eh?
Sí.
Es diferente. En el equipo encontró a su empresario, al que iba a hacer crecer la empresa, y él siguió siendo el emprendedor que resuelve problemas, ajá, que es un programador muy talentoso, que hace algoritmos y la otra persona lo vende. Entonces la diferencia entre un emprendedor, el emprendedor siempre está haciendo cosas, resolviendo problemas, así nace una empresa, así nace una oportunidad. Y el empresario, una vez que ve una oportunidad, llega a la empresa y dice, hay negocio, vamos a hacerlo crecer. Ese es el perfil del empresario. ¿Puede ser el mismo? Sí.
Pero no sí, es deseable.
Pero no es tan deseable. Tarde o temprano se tiene que definir entre uno y otro.
El equipo. Eso sí que
el es equipo.
Crear equipos de
crear
trabajo.
Equipo es... Si insisto, lo dije hace un momento. Si un emprendedor tiene una idea brillante conmigo, wow, qué buena idea, y viene solo, tráete otros dos locos como tú.
Sí.
No vengas solo. No te atiendes solo.
Ahí es donde puedo decir desde mi experiencia que desde la universidad uno va formando como esa habilidad de decir, bueno, con este creo que puedo trabajar. Cuando nos colocan, por ejemplo, una exposición, uno sabe, bueno, con este no me hago porque es como muy
es el sinvergüenza.
Dejado. Sí, entonces no, este no. Entonces me voy por el otro, este sí sabe cómo redactar, entonces, bueno, me puede funcionar. Bueno. Es ahí cuando pienso que uno empieza como a emprender, ¿no?
El emprendimiento está en el voy a decir algo, está en un chip, en el ADN de nosotros, de los seres humanos, está el emprendimiento. Si no, no estuviéramos aquí, si no estuviéramos estos medios de comunicación, alguien lo emprendió. Lo único que tenemos que hacer es despertarlo y va a empezar a ver qué necesito, qué tengo que hacer, cómo le hago, qué hago. Mi sueño dorado, y aprovecho la radio para esto, mi sueño dorado es que de las universidades no tengamos solamente egresados, gente talentosa, que egresemos empresas. Desde la universidad, junto con el egresado, salgan empresas de esos mismos egresados. No hay mejor lugar para experimentar, para aprender emprendimiento, que la universidad.
Sí.
Porque está subsidiado, tienes por tus papás, tienes tiempo,
sí,
tienes ideas, tienes un laboratorio para echar
todo,
a perder.
Toda una infraestructura.
Para aprender. Tienes una infraestructura detrás de ti que no te cuesta, otra vez, mucho talento, poco dinero.
Bueno, esto es como el buen matrimonio, ¿no?
A ver, explíqueme. A ver si estoy en un buen matrimonio en este momento.
A ver, un buen matrimonio es esa pareja que se complementan, ¿no? Y no que tratan de rivalizarse entre sí, no, se complementan. Y yo tengo una teoría que en la práctica a mí me ha funcionado muy bien. Es que los temas administrativos ellas los manejan de una manera impresionante. Yo no sé cómo hacen para multiplicar el dinero. A uno cada vez que le dan su sueldo se desaparece, pero ellas lo multiplican y lo distribuyen y funciona. Y claro, ese estar comunicados, ¿no es cierto? Interactuar de manera permanente. No es que a mí la idea loca y ¡pum! No, un momentico, aguanta ahí, venga, lo dialogamos, venga, lo conversamos, miremos cómo está el escenario. Si realmente meternos a comprar ese apartamento hoy es el momento para hacerlo, ¿no? O el auto, cambiemos el auto o tal vez no, hasta los hijos, ¿no? ¿Será que podemos tener un hijo ahora? ¿No es cierto? Todo ese tipo de cosas que te enseña el matrimonio, creo que las empresas y estos emprendedores, no sé, de golpe este ejemplo les podría funcionar, crear buenos matrimonios.
No, definitivo, y viene mi esposa conmigo y me dice, no, te equivocaste en esto, no dijiste esto, dijiste una mala palabra ahí arriba, no, te falló esto, viene conmigo y sin temor a equivocarme, nos complementamos, nos tenemos que complementar, eso es el equipo, sin duda alguna. ¿Cómo lo ensayamos desde la universidad, con sus compañeros, con sus ideas, en ese gran laboratorio universitario que tienen y que a veces creemos que es una currícula llena de materias a las que yo tengo que sacar 10? Nos sirve, bueno, no es que nos sirva, te abre puertas, pero incluso vas a aprender un camino a una empresa. Tengo puros 10. Seguramente esos 10 te ponen encima de los candidatos. Y hay otros 10 que tú. Les aseguro que cuando ustedes dicen que en esa candidatura a entrar a una empresa, dicen que ustedes innovaron, emprendieron, se equivocaron, es diferencial de todos los 10 que hay. Es un diferencial. Emprendí esto, tengo esta idea, innové en esto. Porque te lo van a preguntar, ¿qué has hecho en tu universidad? No, pues sacar puros 10 te pueden hacer un lado. No les claro. También les interesa, no digo que no. Pero buscan talento que cuando entra a la empresa impacte en la empresa, generen valor para la empresa. Y a veces los 10 no hacen eso. Siguen reglas, saben cómo jugar, son inteligentes, pero siguen reglas. Y hay empresas que no quieren eso, quieren emprendedores. Recuerden, emprender es acción. Creatividad más acción, eso es emprender.
Y tenemos ejemplo, ¿no? Bill Gates, que eso, aparte de ser un buen jugador, pues el hombre creativo y sobre todo se lanzó.
¿Se lanzó?
¿No? Se lanzó el agua. Vamos a ver qué sucede aquí. Eso es otro factor interesante y es salir de la comodidad, ¿no? Es que la comodidad tiene ese problema. Estás demasiado cómodo y eso te limita de una manera impresionante. Cuando tú te incomodas, cuando tú te sales del canon, ¿no es cierto? Sin ser tampoco la locura, porque tampoco la idea es irse al otro extremo, ¿no? Los extremos en líneas generales no son buenos.
No son buenos.
No son buenos. Pero hacer eso y ser fiel a uno mismo, ¿no? Que esa es otra de las cosas muy interesantes cuando hacen un emprendimiento, ser fiel a uno mismo. Uno no puede traicionarse porque entonces, ¿cómo juegas?
Tu esencia y tu pasión la tienes, descúbrela hacia dónde la quieres dirigir. Ahora, hablando de la universidad, otra vez, este mexicano Jesús Gagiola viene a decirnos que tenemos que emprender. No. Hay personas que les gusta el emprendimiento y hay personas que buscan un empleo tranquilo, quieren trabajar, perfecto. Lo que tenemos que hacer las universidades es abrir esos espacios de emprendimiento, entender que hay personas que quieren emprender, que quieren poner empresa, que quieren probar sus ideas. Tenemos que entenderlas y crear esos espacios creativos. Regreso al inicio, tenemos que tener espacios creativos dentro de la universidad donde todo se valga, donde no el 10 no sea el objetivo, sino probar una idea. Y que la calificación no esté en función de que si contestaste bien o mal, que esté en función de qué aprendiste durante el emprendimiento. Son espacios creativos, tenemos que responder como universidad a eso. No lo hemos logrado, bueno, en México no lo hemos logrado. Hay ejemplos que tenemos que seguir que sí lo están logrando, donde tu título te lo dan porque empezaste a vender en tu empresa.
Claro.
¿Qué más demostración para una universidad en que alguien te compre tu producto, que planeaste de tu empresa, dale el título. Él ya está,
ya lo hizo.
Son competencias profesionales. Y es lo que queremos desarrollar en la universidad. Dale, busca una forma de hacerlo salir lo más rápido posible porque necesita enfocarse en su empresa, no en ti como universidad.
Sí. Hay una cosa que yo propongo como docente y es que yo no enseño nada. Uh-huh. Definitivamente no. Yo busco que tú desarrolles tu talento. Uh-huh. Y a partir de mi experiencia y algunos conceptos que están ahí de la teoría, en fin, pues te doy caminos. Vaya a ver usted por dónde va a caminar. Pero realmente el protagonista de la historia no es el docente, es esa persona que está caminando y que está buscando la manera de desarrollar su talento.
Para mí ese es el punto central del cambio al que está enfrentando la universidad. Uh-huh. Porque es un modelo que viene funcionando, pero usted lo decía al inicio, ha cambiado tan rápido tanto y nos tenemos que adaptar, pero no solo las personas, las instituciones se tienen. Y yo creo que Uniminuto con este tipo de ejercicios, traer gente de Argentina, de México, a dar sus testimonios, creo que está en ese camino. Uh-huh. Ese camino de cambio, de adaptación, y se va a dar poco a poco, se tiene que dar. Las universidades son un transatlántico. ¿Se acuerdan del Titanic? ¿Cuánto tardó en dar vuelta?
Claro.
Sí. Entonces son organizaciones tan complicadas que dar vueltas entonces necesitamos lanchitas, o sea, o barcos pequeños que den vuelta rápido para adaptarnos a estos cambios tan importantes. Y el emprendimiento y la innovación, como este congreso, es algo que está cambiando, que se está considerando y tenemos que hacerlo rápido porque se nos van oportunidades.
Sí, aparte de que, pues ya lo hemos dicho, el mundo está cambiando, pero el reto que tenemos al frente es gigantesco.
¿Los todo profesores? Esto,
no, ¿o quién? El planeta.
El planeta.
Que es la crisis ambiental. ¿No? Esa crisis ambiental es un paradigma que nos está diciendo, oiga, hay que reinterpretar lo que consideramos que es industria, cómo funciona la industria, esas industrias gigantescas, monstruosas, ¿no? La empleabilidad, por ejemplo, también hay que cambiar el concepto, ¿no? Tú ya no puedes hoy en día darte el lujo de tener 100,000 empleados, ¿no? A ver, eso, ¿cómo lo funcionas, ¿no? Eso es muy difícil. Y aparte de eso, lo local, ¿no? Lo local empieza a volver a tener importancia. Nosotros estamos viendo el mundo a través de la globalización y todo era globalizado. La guerra de Ucrania nos ha demostrado que la globalización sí tiene cosas muy buenas, pero también nos complica demasiado la vida, ¿no? Entonces, poder estar a tono de esas realidades, creo que hay montañas de oportunidades ahí.
Por eso hablaba del emprendimiento desde lo local, desde lo después, si tu emprendimiento de lo local ayuda al cambio climático. No queremos resolver el cambio climático, es un problema complejo y grandísimo y no está en nuestras manos, desde la universidad, desde el estudiante, desde el emprendedor. Pero si resuelve un pequeño problema que impacta en eso, seguramente se va a ir reflejando. Y la parte de la localidad, de ir a localidad, ahí hay grandes oportunidades. Mencionaba la guerra Ucrania, problemas logísticos. Creamos una empresa de logística con la pandemia que ayudara a pequeñas y medianas empresas que no tenían tecnología y salió una oportunidad y del posgrado creamos una aplicación que se llama Tracen que ayuda a los empresarios a saber dónde están sus pedidos. Uh-huh. Y no es que lo rastree, no. Quiero saber si se entregó, no se entregó, a qué hora se entregó, si se entregó completo o no completo. Es un paradigma que nadie está observando. Todos estaban viendo cómo lo hacíamos eficiente de aquí a allá, pero nadie sabía si se entregaba o no se entregaba.
De la forma correcta.
Vimos una forma, una necesidad, la atacamos y la resolvimos. Y eso ayuda también a la logística, a gastar menos combustible, a no hacer retrabajos, ayuda al planeta. Entonces, hay pequeños esfuerzos de lo local que van a impactar en lo global. Muchas oportunidades hay. Bogotá, creo yo vengo bien ilusionado por Bogotá porque es un hub de emprendimiento muy grande.
Sí.
Lo que nos falta, igual que en México, es que sea desde la universidad, no desde los emprendedores.
Sí, yo creo que respecto a todo lo que han mencionado, sobre todo los estudiantes, venimos acostumbrados desde el colegio a hacer dentro de los parámetros y a estar dentro de las notas, ¿no? Finalmente uno de estudiante del colegio, pues es lo que le exigen los papás, que es tener buenas notas, pero uno llega a la universidad y esto cambia, uno se da cuenta que empieza a mirar el mundo de otras maneras que ya son propias y que debe empezar a tener un sistema un poquito más crítico y a decir qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué me sirve, y todo dándose cuenta por uno mismo, porque uno finalmente... El que tengas buenas notas no te asegura a ti un puesto, eso es, pero uno viene con eso del colegio de, pues hombre, yo tuve buenas notas, ya me va a asegurar una beca, entonces si yo tengo buenas notas en la universidad, ya me va a asegurar un trabajo, y es falso porque lo que te forma a ti como profesional, aparte de los conocimientos teóricos, es la práctica, que cuando uno sale de esa parte teórica, se estrella contra el mundo, y ya me pasó, y lo disfruté. Aprendí cómo hacerlo y es muy valioso aprender a crear nuevos procesos desde la experiencia y desde saber que sí. No todo es en las notas.
Sí. En el caso de la Universidad Uniminuto de Dios, estás hablando de uno de los pilares de nuestra institución, que es la praxeología, ¿no es cierto? Entonces, sí. Ahí es la aplicación, ahí es la mirada, qué sacaste, qué aprendiste, cómo se puede volver a aplicar esto, en fin, todo ese tipo de cosas. Creo que estamos haciendo la tarea contigo. Bueno, sí. Hay otra cosa que es la informalidad, ¿no? Y la informalidad, pues muchas veces la tildamos de una manera muy negativa. Entonces, el informal es la pobre persona que está ahí sobre el andén tratando de vender cualquier cosa y sobreviviendo. Pero es que la informalidad también tiene esas características y puede ser una informalidad bastante grande, ayudando a mucha gente. Con la posibilidad de que usted también pague su pensión, que tenga su servicio médico. Es decir, hay que romper esa idea de miserable y pobretona de la informalidad.
Sí, es una preocupación mundial. No es de Colombia ni Bogotá, es mundial la informalidad. Y no tiene que ver con, como dice usted, con lo que está ahí, en lo que vemos como una persona que está en la calle, en la acera, vendiendo. Eso es... Es un problema que hay que ayudar también, pero hay más problema de informalidad más grande. ¿Cuál es mi punto de vista ahí? Y la responsabilidad de la universidad. Otra vez, tenemos mucho talento en la universidad. Para que esas empresas tengan oportunidad de formalizarse, hay cuatro factores. No me voy a meter en la burocracia porque es política y no está a mi alcance. Pero hay otros tres que son muy importantes y que tienen que ver con la universidad y con adoptar esa problemática de la informalidad desde la universidad, desde la práctica, no desde las aulas, desde la práctica. Primero, cuando les enseñamos tecnología en la universidad, ¿cómo se la ponemos a esa empresa del cambio, del campo, para hacerla crecer? Si esa empresa crece, se va casi a obligar a formalizarse. Si esa empresa exporta, se va a tener que formalizar. Es un paso del crecimiento natural. Segundo factor muy importante, la informalidad que le podemos ayudar de la universidad: innovación. Innovemos producto. La informalidad está cargada de productos comunes que compiten por precio. Que compiten. Entre más baje el precio para competir y vender, más malos empleos, más malos ganas, más malas condiciones, no puedo pagar pensiones, peor me va.
Y sigue pagando impuestos.
Sigue pagando, pero no le alcanza. Entonces, si lo innovamos, si lo hacemos un producto que pueda crecer para otra colonia, para otra ciudad, para otro país, desde la universidad, de los proyectos de investigación, creo que vamos a llegar a la formalidad. Y por último, ya dije innovación. El último es la parte de la diferenciación. Otra vez, impactan los otros dos. ¿Cómo con tecnología y con innovación hacemos que su producto sea diferente? No su producto nada más, su servicio, que el cliente lo quiera. Porque el producto puede ser el mismo, pero si le agrego algo y le vendo, le doy más servicio. Te pongo un ejemplo. Desde la informalidad vendo una televisión. ¿Sí? Pero la diferencio porque le doy una póliza de servicio. Te la vendo como un servicio. Hay gente que se lo va a comprar, y si esa empresa empieza a crecer en base a esa diferenciación, va a tener que hacerse formal. Claro. O sea, la formalidad es consecuencia del crecimiento, es consecuencia de la tecnología. Ok, ¿todos nos vamos a hacer formales? No hay extremos.
Sí, claro.
No hay un extremo. Ajá. Trabajemos con los que tienen potencialidad de hacerse formales por el beneficio del país, pero sobre todo por el beneficio de la economía, pero sobre todo por el beneficio de las personas que trabajan ahí, de las que pagan impuestos, de la que necesitan una pensión, la que necesitan llevar a su hijo a una escuela mejor, no sé, comer, las que necesitan comer, sobrevivir. Entonces, para mí la formalidad debería ser una responsabilidad de la universidad. Deberíamos de tomarlo con, vuelvo al punto, ni minuto lo toma como un congreso, lo ve, lo sé visible, los felicito por eso.
Sí. Jesús, cuando hablamos con ustedes, los que han sido ponentes en este congreso, pues uno se llena como de ilusiones, ¿no? ¿Por qué razón? Porque cuando uno escucha las noticias, lee la prensa, ve lo que le está pasando al mundo, pues uno empieza como a ponerse unos anteojos bastante oscuros y ver que no hay salidas, que, mejor dicho, la única posibilidad es irse a Canadá y ojalá usted aprenda a hablar francés e inglés, ¿no? Y lo malo es que Canadá, usted sea unas ciudades muy frías.
Y esté casado y con un hijo.
Sí, sí, sí.
Así
sí,
que
sí,
apúrense.
Sí, y que sea joven, ¿no? Nosotros ya creo que no tenemos chance. De turista sea el caso. Pero creo que nuestros países, América Latina, América Central, que usted es parte de América Central, pues hay tantas oportunidades y hay tanta posibilidad de hacer el cambio. Porque el cambio finalmente no lo hizo mi generación. El cambio le toca a estos chicos hacer. Esta generación, hacer ese cambio. Pero tienen que sentarse y mirar este siglo XXI y esta realidad. Si no, seguirán pensando en titularse para sacar un empleo, hacer una maestría, hacer un doctorado, para tener unos títulos como para venderse mejor. Pero que al final no sirven absolutamente para nada.
Yo les dejo algo que quiero regalarles. Usen su talento para cambiar el mundo, su realidad, y usen un poco de dinero. Lo pueden hacer. Segundo, que les dejo algo. Uno de los profesores en un minuto me preguntaba en una reunión que si cuáles eran las dos habilidades que los jóvenes de la universidad deberían garantizar al egresar. Se los digo. En mi opinión, en mi experiencia de trabajar con jóvenes emprendedores, de hacer empresa, de acompañarlos en ese camino, de tener clientes en Estados Unidos desarrollando software y soluciones para empresas, dos habilidades que todos los jóvenes deben de poner en práctica. Primero, creatividad e innovación. Necesitamos, para enfrentar el mundo cambiante, creatividad e innovación, adaptarnos lo más rápido posible. Parte creativa del cerebro, también lo he mencionado. Segunda, la capacidad para tener pensamiento crítico y resolver problemas. Porque no hay otra, nos estamos enfrentando a una problemática y tenemos que tener la creatividad, la innovación y poner a trabajar toda nuestra capacidad del cerebro. Oye, ¿esto es nuevo? No. Históricamente, el ser humano ha resuelto problemas. Históricamente, por eso estamos aquí.
Sí.
Entonces no es nada nuevo, lo que tenemos que hacer es demostrarlo para enfrentar este cambio, estas adversidades que creemos que no tienen solución. Sí, sí tienen solución, ¿cómo no? Hay que abordarlas desde la universidad como oportunidad, y si no, egresados, créanme que se van a enfrentar a problemas, y créanme que van a fracasar. Sorry, lo tengo que decir, disculpen, van a fracasar, pero van a aprender cada vez más. Sí. Y el éxito es fracaso tras fracaso. El éxito no es un paso, es 10 pasos de fracaso y un paso de éxito. Sí. Ponen a prueba su creatividad y su capacidad de resolver problemas.
Y proceso, ¿no? Que a veces se nos olvida, la vida es un proceso.
Pensamos muy a corto plazo y nos da miedo. Sí. Es un proceso la vida. Hombre, yo tengo mi edad, llegué y sé que he vivido un proceso y me he equivocado. Todavía no encuentro el éxito, pero me he equivocado. Para mí un éxito es estar aquí. Logré algo. No he terminado, pero logré algo. Poder la oportunidad de hablar, de expresar mis ideas. Que alguien me diga que estoy loco. Qué bueno, no pasa nada. Estoy loco. Pero alguien va a decir, creo que está diciendo algo interesante. Allá gané algo. Sí. Entonces esas son las dos habilidades que yo he compartido desde mi experiencia y mi opinión muy particular y propia. Humilde. Sí. Con los profesores de Uniminuto.
Y otra cosa que sí tiene que estar ahí y no hay nada que hacer, digo yo, tú lo corroboras o no, y las niñas también, hay que estudiar, hay que leer, hay que profundizar, hay que conocer, porque es que Para tú volverte un violinista, tienes que practicar todos los santos días y tienes que conocer la música del mundo, los grandes autores. Esto no es como reggaetón, ¿no? La fórmula es ta, 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 y listo, quedó la canción. No. Cuando hablamos de la vida y cuando hablamos de oportunidades para cambiar el mundo, pues tenemos que saber en dónde estamos parados. Si partimos de supuestos que son falsos, ¿a dónde vas a terminar? No funciona. Entonces sí hay que estudiar, sí hay que leer, sí hay que profundizar. Y para eso también está la universidad.
Todo es inventado, usted lo dijo.
Sí.
Todo es inventado. Lo que tenemos que hacer ahora es descubrir nuevas formas para inventar en base a eso, uh-huh. en esa base que ya está inventada, nuevas soluciones para esto que estamos enfrentando.
Sí, fíjate que hablando de cambio climático, pues el auto se lo inventaron hace rato y ahora lo estamos modificando para que sea autónomo, para uh-huh, que funcione uh-huh. de otra manera. Es decir, todo está hecho.
Todo está hecho.
Todo está hecho. Solamente hay que cambiarse los anteojos y empezar a mirar de otra manera. Jesús, muchísimas gracias por todo esto que nos has contado, esa experiencia de México, llenarnos de ilusiones y de esperanzas, ¿no? Parte de este congreso es eso, decirnos entre todos, hay posibilidades, hay talentos, hay creatividad, pero hay que desarrollarlas. Hay que tenerse la confianza para crecer.
Vencer el miedo.
Y sobre todo el camino. Se los dije hace un momento y se lo vuelvo a repetir. Primero hay que crear un equipo y creer. Primero hay que creer para poder crear algo. Después de que lo creen, poderlo probar y después crecer. No quieran crecer de inicio. Eso no va a ser. Eso es. Soy un apasionado de la innovación y doy gracias a que me dan oportunidad de hablar de esto. Eso lo agradezco.
Bueno, a Vareli y a Gabriela, muchísimas gracias. Bueno, gracias. Y a todos nuestros oyentes, la invitación a que sigan aquí en Uniminuto Radio, la radio universitaria. Hasta pronto.
Tómese el último café, de lunes a viernes a las 7 de la noche. Invita Uniminuto Radio.